have a little patience.
Nuestro primer invitado es profesor de macroeconomía de la UNED, Ángel Sánchez Ávila. En el año 2005 estuvo junto con el profesor Luis Sastre en este programa y entonces nos advirtieron de la trayectoria insostenible del déficit exterior español. A la precaria situación que nos dibujaron se han añadido después los efectos de la crisis financiera y económica que ha adelantado y dificultado el fuerte ajuste del modelo de crecimiento de la economía española. En el año 2009 el déficit exterior fue el 10% del Producto Interior Bruto y la deuda externa neta española se elevó hasta el 90% del Producto Interior Bruto. Buenos días, profesor. ¿Por qué cree usted que hemos llegado a esta situación?
Buenos días. Bueno, por múltiples motivos. Uno de ellos fue la falta de debate previo, serio y profundo sobre los costes y beneficios de la entrada en el euro. Faltó una cierta toma de conciencia de que para mantener un tipo de cambio y tipo de interés común haría falta políticas estructurales que redujeran la mayor propensión inflacionista de la economía española. Pero también, en parte, por no haberse planteado unas condiciones en el Tratado de Ingreso adecuadas tanto para España como para el resto de los países que ingresaron en la Unión Europea.
¿Y qué criterios entiende usted que deberían haberse aplicado para la entrada en el euro?
Pues bien, España entró en el euro con pocas voces críticas, con el apoyo tanto de las instituciones más relevantes como de los agentes económicos. Evidentemente, se trataba de una decisión política respaldada por la práctica totalidad de los economistas españoles. Pero a mi entender faltó un debate nacional serio. Las condiciones de entrada en el euro debían garantizar su éxito, el éxito a largo plazo del euro, pues su fracaso, el fracaso del euro, tendría consecuencias catastróficas, tanto políticas como económicas, para el conjunto de la eurozona. Por lo tanto, los criterios debían de haberse pensado con ciertas garantías de que este éxito a medio plazo y a largo plazo se produjera. Por tanto, no convenía dejar a los gobiernos, entiendo, márgenes de maniobra que pusieran en peligro este proyecto. Pues bien, personalmente encuentro tres tipos de deficiencias en los planteamientos de los criterios de Maastricht. En primer lugar, algunos criterios planteados en el tratado solo estaban diseñados como requisitos mínimos de entrada. No se contemplaba su seguimiento. En segundo lugar, debían haberse incorporado criterios de competitividad. Y finalmente, deberían haberse contemplado cláusulas de sanción automáticas ante cualquier incumplimiento. Todo esto reforzaría las condiciones y el objetivo del éxito del cumplimiento del euro. En cuanto a aquellos criterios que estaban diseñados solo para la entrada en el euro, pongamos un ejemplo. El criterio de estabilidad de los precios se cumplía simplemente con que la inflación media a lo largo del año que precedía a la fecha del examen, no superara en más de 1,5 puntos las de los tres países con mejores resultados en cuanto a estabilidad de los precios. Sin embargo, para los años siguientes, Maastricht no decía nada. Es decir, se trataba de un asunto puntual para el año previo a la entrada. Luego, sobre criterio de precios, no decía nada. ¿Qué ha ocurrido en España desde 1999 en materia de inflación? Pues que España ha mantenido un diferencial de inflación con Alemania de 1,4 puntos anual, lo que ha llevado a acumular un diferencial desfavorable del 15%. Esta evolución es insostenible si no se lleva consigo, si a su vez no lleva consigo una ganancia relativa de la productividad. A pesar de lo cual, de esta situación insostenible de la evolución de los precios, no estaba contemplado en el Tratado de Maastricht que esta evolución tuviera una cierta penalización o un cierto seguimiento. En definitiva, algunos de los criterios establecidos solo estaban diseñados para la entrada y no para la permanencia.
Profesor Sánchez Ávila, usted se ha referido hace un momento a los tres tipos de deficiencias en los planteamientos de los criterios de Maastricht que usted encontraba. En segundo lugar, ha comentado que debían haberse incorporado criterios de competitividad. En su opinión, ¿qué criterios son los que se tendrían que haber incorporado y no se ha hecho?
A mi modo de ver, deberían haberse incorporado dos criterios. Uno sería el relativo a los costes laborales por unidad de producto y el otro sería el relativo al sector exterior. En cuanto a los costes laborales por unidad de producto, estos deben de evolucionar a medio plazo en línea con la media europea. Es decir, la tasa de crecimiento de los salarios nominales menos la tasa de crecimiento de la productividad debía ser, en el medio plazo, igual en España que en el resto de la zona euro, si no igual, de forma parecida o aproximada. De tal manera que si nuestra productividad crece a menor ritmo que la de nuestros socios, los salarios nominales deberían de crecer por debajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Pues que nuestros salarios nominales crecieron más y además nuestra productividad creció menos. Así, desde la incorporación de España al euro desde el año hasta el año 2008, los salarios nominales aumentaron en España un 19,5% más que en Alemania. En este caso particularizamos para el país, para el caso de Alemania. Y la productividad aumentó un 7,3% menos. En definitiva, en esos años, los costes laborales por unidad de producto, variable clave de competitividad, aumentaron en España un 29% más que en Alemania. Esta evolución es insostenible, pero no está penalizada en el tratado. En cuanto a incorporar la variable sector exterior, primero, no cabe duda de que un déficit exterior persistente en el tiempo denota falta de competitividad de la economía. Puede llegar a generar una deuda externa de difícil repago. Parecería lógico incorporar, pues, una cláusula en el tratado que exigiera un equilibrio exterior a medio plazo. No se trata, por tanto, de que exista año a año un equilibrio exterior, pero sí una cierta seguimiento de esa situación del sector exterior a medio plazo. El saldo exterior se puede analizar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista ahorro-inversión y desde el punto de vista de exportaciones e importaciones. Desde el punto de vista ahorro-inversión, un déficit exterior significa que la inversión es superior al ahorro. Y desde el punto de vista de exportaciones e importaciones, un déficit exterior implica que las importaciones son superiores a las exportaciones. Volviendo al caso de España, entre los años 99 y 2007, el déficit exterior aumentó en 7,3 puntos del PIB, pasando de un déficit de 2,7 puntos del PIB a otro del 10% del PIB. Si analizamos esta situación, este deterioro del sector exterior, desde el punto de vista del ahorro y la inversión, el 81% de este deterioro se debe al aumento de la inversión, lo cual en principio es bueno. Y el 19% restante se debe a una reducción del ahorro. Sin embargo, este fuerte aumento de la inversión, la parte que corresponde exclusivamente a la inversión, el 90% es debido a construcción. En definitiva, el deterioro del sector exterior ha venido explicado en este periodo, desde la entrada en el euro hasta el año 2007, en un 70% por el sector construcción. Desde el punto de vista de exportaciones e importaciones, solo cabe decir que todas las balanzas han contribuido a este deterioro. La balanza comercial empeoró, la balanza turística también, la de rentas, la de transferencias, etc. El déficit exterior no es malo en sí mismo, si lo que se hace con él es financiar una inversión que por su rentabilidad permite hacer frente al pago de la misma, de esa inversión. Pero todos los flujos o saldos anuales de la balanza de pagos se van acumulando en la deuda externa, que es una variable stock. Y la evolución y el tamaño de la deuda externa pueden poner de manifiesto la falta de competitividad de la economía e incluso pueden plantear dificultades para hacer frente a su pago. Por lo que parecería lógico incorporar, pues, una cláusula en el tratado a este respecto. Dentro de la variable clave a seguir, a plantear, o que hubiera debido plantearse en el tratado, la variable sería, más exactamente, la deuda externa neta en porcentaje del PIB. Bien, en términos netos, quiere decir que sería la deuda externa neta, quiere decir que serían los pasivos superiores a los activos respecto al resto del mundo. Y en cuanto a dividir por el PIB, evidentemente no es lo mismo que una deuda de 10 unidades se tenga con una renta, teniendo una renta de 10, que si esa renta o PIB es de 100. Por lo tanto, el cociente entre la deuda y el PIB es fundamental. Y luego, evidentemente, es descartar cierta confusión que existe con la deuda, que a veces se utiliza la deuda bruta y lo que habría que hacer es utilizar, insisto, la deuda externa neta en términos de PIB. Pues bien, desde la entrada de España en el euro, la economía española ha ido generando una deuda externa neta creciente que pasó de un porcentaje del 30% del PIB en 1999 al 90% en el 2009, el año pasado. Por tanto, al no existir criterios sobre competitividad, como los costes laborales unitarios o equilibrio exterior a medio plazo, la economía española fue generando una deuda externa neta de dimensiones muy considerables, que es ahora mismo el verdadero problema al que se enfrenta la economía española. Eso sí, sin incumplir el Tratado de Maastricht.
Entonces, ¿usted cree que el verdadero problema para la economía española estaría en ese concepto que acaba de explicarnos y que le voy a pedir que nos amplíe, deuda externa neta?
En efecto, a mi entender, este es el verdadero reto al que se enfrenta la economía española y es el repago de la deuda externa. Simplificando mucho el análisis, voy a tratar de poner de manifiesto cómo funciona la dinámica de esta deuda externa en el tiempo. Primero, insistir que la deuda externa neta es en términos de PIB. Es decir, que en el numerador vamos a tener la deuda externa neta en euros y en el denominador vamos a tener el Producto Interior Bruto también en euros corrientes. La regla general básica para que una ratio, un cociente, evolucione sosteniblemente en el tiempo es que la tasa de crecimiento del numerador sea inferior a la tasa de crecimiento del denominador. De esta manera el ratio se irá reduciendo. Bien, ¿qué tenemos? ¿A qué tasa crece el numerador de esa deuda externa neta? Pues la tasa de crecimiento del numerador será la del tipo de interés nominal al que se paga esa deuda. Bien, a su vez, este tipo de interés nominal al que se paga la deuda será igual al tipo de interés libre de riesgo, que en este caso podríamos considerar que sería el tipo de interés de Alemania, más la prima de riesgo país. Esa sería la tasa de crecimiento del numerador. En el denominador tenemos el Producto Interior Bruto a precios corrientes. La tasa de crecimiento del denominador sería el crecimiento del PIB nominal, que a su vez es igual a la inflación más la tasa de crecimiento del PIB real. Por lo tanto, en el numerador tenemos un coeficiente que es por el que está creciendo la deuda externa, que es el tipo de interés al que se paga, y en el denominador tenemos la inflación más el crecimiento real. En definitiva, para que la deuda externa neta sea sostenible en el tiempo, suponiendo, eso sí, esto es fundamental, estamos haciendo abstracciones y ciertas simplificaciones importantes, suponiendo que todas las balanzas están en equilibrio, salvo la balanza de rentas. Debe cumplir la condición, para que esta deuda externa neta sea sostenible, debe cumplir la condición de que el tipo de interés que se paga por la deuda debe ser menor a la tasa de crecimiento nominal del PIB, que, insisto, es la inflación más el crecimiento real. Pongamos números a esta primera aproximación teórica. Si el tipo de interés, supongamos que toda la deuda exterior está emitida en bonos a 10 años. Si el tipo de interés de ese bono a 10 años es del 4%, más o menos la situación actual, que sale como resultado de 2,5 puntos del tipo de interés del bono alemán, más 1,5 puntos de interés de la prima de riesgo. Para que sea sostenible esa deuda externa, el denominador tiene que crecer a la misma tasa, o más, es decir, tiene que crecer por encima del 4%. Bien, pero es que el denominador tiene dos componentes. Por un lado está la inflación y por otro lado está la tasa de crecimiento real. La inflación, si nosotros queremos ser más competitivos, queremos ganar en competitividad, tendremos que tener una tasa de crecimiento de precios inferior a la alemana. La alemana está fijada un poco por el Banco Central Europeo, que establece un objetivo del 2%. Por lo tanto, nuestra tasa de inflación, necesariamente, para ganar competitividad, tiene que ser inferior al 2%. Bien, ¿cómo llegamos a que el denominador tenga una tasa igual o mayor al 4%, pues el PIB real tiene que crecer por encima del 2%. Luego aquí, bueno, tenemos un problema, porque a medio plazo la economía española tiene que tener un crecimiento potencial, tendencial o potencial, según algunos términos, superior al 2%.
Entonces, ¿cómo valora usted, profesor Sánchez Ávila, la situación actual, el momento en el que estamos, y qué incidencia ha podido tener el euro en la situación que tiene la economía española?
Como hemos visto, tras 10 años desde la incorporación de España a la Unión Monetaria Europea, se han ido gestando desequilibrios en la economía española, desequilibrios que se han puesto de manifiesto con mayor intensidad con la irrupción de la crisis financiera internacional. Ahora mismo tenemos una tasa de paro del 20%, nuestros costes laborales unitarios, como hemos dicho, están un 23% por encima de los de Alemania, nuestra deuda externa neta es un 90% del PIB. También hay un capítulo aquí que denota la falta de competitividad de la economía española, como es el hecho de que el sector manufacturero se ha reducido más en el términos de PIB, más que lo que ha hecho la media europea. Es decir, la capacidad exportadora en cuanto al peso del sector manufacturero pues ha disminuido. La financiación de toda la deuda también y todos los proyectos de inversión, por tanto, se ha encarecido relativamente en relación a la media. Porque si nosotros mantenemos una tasa de inflación o tendremos que mantener o vamos a mantener una tasa de inflación inferior a la media europea, como el tipo de interés está dado, nuestro tipo de interés real va a ser superior. Por lo tanto, resulta evidente que las esperanzas de que la Unión Monetaria Europea impusiera desde el exterior cierta disciplina o mucha disciplina interna han quedado prácticamente en nada. España tiene una propensión inflacionista mayor a la media de los países de la zona euro y el euro no ha ayudado a solventarla en la medida necesaria. Esta mayor propensión inflacionista de la economía española obedece al inadecuado funcionamiento de los mercados y de las instituciones. Remover estos obstáculos para no solamente minorar la presión inflacionista, sino para compensar estos excesos, estos desequilibrios que acabamos de comentar, se antoja un objetivo arduo, complicado y que llevará mucho tiempo. En este sentido, la incorporación al euro lo que hizo un poco es desviar la atención de las autoridades nacionales en cuanto a la necesidad de las reformas estructurales necesarias. ¿Por qué? Porque los tipos de interés reales eran negativos, impulsaron un fuerte crecimiento, a su vez indujeron un incremento de la inflación que a su vez retroalimentaba el impulso monetario. De alguna manera, las autoridades pues desviaron la atención de lo realmente relevante.
Entonces, ¿qué posibles soluciones plantea para la salida de la crisis? A partir de estos estudios, de estos datos que usted maneja y que yo creo que son interesantes porque no siempre se plantean así o se comenta desde este punto de vista la crisis actual.
Bueno, lo primero de todo es preciso tomar conciencia de la gravedad de la situación actual. Para mí, a mi entender, la única salida posible a la crisis pasa por generar los recursos suficientes para afrontar los pagos de la elevada deuda externa. Se trata de que la economía en su conjunto sea más productiva. Para ello, todas las medidas de política económica deberían ir encaminadas a reasignar los factores productivos hacia las empresas exportadoras, reduciendo costes y aumentando la productividad de la economía española en su conjunto. Así, en este contexto, el fuerte recorte al déficit público iría encaminado a reubicar recursos en este sentido. Para eliminar la mayor propensión inflacionista de la economía española, se deberá actuar a todos los niveles con medidas estructurales que introduzcan la competencia y mejoren el funcionamiento de los mercados, en especial el mercado de trabajo, el de servicios, el energético, mejorar la eficiencia de las instituciones, del sistema judicial, del sistema educativo, así como establecer criterios de racionalidad y eficiencia en el conjunto de las administraciones públicas. Esta empresa, evidentemente, no es nada fácil y sugiere enormes esfuerzos por parte de todos, por lo que sería necesario más que nunca un acuerdo nacional entre partidos políticos y agentes sociales.
Bien, pues con este mensaje complejo en torno a la economía española y especialmente cómo le afecta o cómo le ha afectado la entrada en el euro, vamos a despedir a Ángel Sánchez Ávila. Decíamos que es profesor asociado de macroeconomía en nuestra universidad, Macroeconomía 1, dentro del Departamento de Análisis Económico 1. Muchísimas gracias y seguiremos hablando de estas cuestiones.
Muchas gracias.